Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos a la emisión local, a COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándote esos asuntos de la Mariña y del occidente asturiano en este lunes, día 11 de marzo, en que tenemos nubes y claros en el cielo y casi 16 grados de temperatura en Ribadeo, con tiempo seco. Te habla Juana Carrera, hablamos de esos asuntos más cercanos, como siempre, un ratito de radio a través de las ondas en el 88.8 de la FM, hasta las 2 de la tarde haciendo una paradita a la 1, retomando a la 1 y 20 en eso que llamamos COPE más de la costa. Que te quedes con nosotros si te apetece un ratito de compañía. Vamos a hacer un repaso en titulares de los asuntos más importantes, luego como siempre los vamos desglosando poco a poco. Los titulares nos los trae Establecimiento Rey.
Vuelven los días porcelanosa, ¿te suena, verdad? Claro que sí. Ya sabes, son esos días en los que hacer realidad tus sueños te costará mucho menos. ¿Sueñas con una cocina llena de luz y espacio, con suelos de cerámica de colores y texturas increíbles? ¿O quieres estrenar un cuarto de baño sofisticado y elegante? No sigas soñando. Acércate a Establecimientos Rey y atrévete con la casa de tus sueños. Ven a Establecimientos Rey antes del 16 de marzo y haz realidad tu sueño ahora, por mucho menos. Establecimientos Rey. Estamos en Xove. Establecimientosrey.com.
Campaña de tráfico, esta le afecta a todo el mundo. La comunidad gallega arranca en este día de hoy. Es una campaña especial de control y vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de sus sistemas de retención infantil. Se va a prolongar hasta el domingo que viene, el día 17 de marzo. Destacan desde tráfico que el 51% de las personas fallecidas en turismo o en furgoneta en Galicia en 2023 no hacían uso del cinturón de seguridad. El objetivo de la campaña es concienciar sobre la importancia de esos sistemas de retención homologados, tanto el cinturón como el sistema de retención infantil. Y en esta misma campaña, el año pasado controlaron a 68.000 turismos en Galicia y 931 fueron denunciados. ¿En qué consiste? Pues en un incremento de los controles con la utilización del máximo número de medios humanos y materiales disponibles. Además, siempre que sea posible, tanto los paneles de señalización variable como las pantallas alfanuméricas de los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil van a advertir a los conductores de la existencia próxima de controles. Es decir, cuando vayamos caminando por la carretera, en esos luminosos que vemos sobre nuestras cabezas muchas veces, nos estarán recordando que debemos llevar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil bien anclado. Tenemos que hablar de buenas noticias porque esto, aunque haya sido este fin de semana, no se nos puede pasar, y es que el viernes tocó el cuponazo de la 11 en probablemente Viveiro. Entre Viveiro y Obicedo, pero parece que ahí la puntería tira hacia Viveiro y ha dejado 6 millones de euros. 6 millones de euros, que se dice pronto. Era el sorteo del viernes 8 de marzo. El cuponazo de la 11 repartía entre estas localidades 6 millones así de golpe en un cupón, en el cuponazo, y 6 cupones más agraciados con 40.000 euros cada uno. Y la persona encargada de repartir la suerte, pues una persona que también había repartido la suerte hace cosa de un mes aproximadamente, dando también otro medio millón de euros. Resulta que es José Manuel Domínguez Rodríguez. Él ha repartido estos 7 cupones premiados, agraciados con ese pedazo de cantidad de dinero. El mismo vendedor, hace apenas un mes, repartió otro medio millón de euros con el premio mayor del cupón diario. Está en racha. Ha señalado que está encantado, súper contento y que es un subidón porque la gente necesita alegrías por la preocupación que tiene con el empleo en la zona y que él está ahí para eso, para dar alegría e ilusión. Si lo ves, pues ya sabes, cómprale. Dentro del fin de semana destacaba un acto de vandalismo, de escándalo público en un momento dado en Ribadeo, el centro de salud. La verdad, una persona se presentó en el centro de salud y se presentaba en estado de embriaguez o bajo los efectos de determinadas sustancias. Mostró un comportamiento descontrolado, intentó agredir al personal, tuvo que ser expulsado, golpeó la puerta del centro de salud, ocasionó daños en el cristal, profirió insultos y gritos y de todo. Una actitud que motivó la intervención de la Guardia Civil para intentar controlar esa situación. Ocurría el fin de semana, centro de salud en Ribadeo. Hablamos de puertos. El consejero de Mar, Alfonso Villares, ha supervisado esta mañana las obras que se ejecutan de mantenimiento en el puerto de Obicedo para solventar unos problemas generados por las últimas lluvias que provocaron ahí un agujero directamente en la carretera de acceso al puerto. El alcalde de Obicedo, Jesús Novo, explica que se han llevado a cabo las actuaciones necesarias y que se tuvo que reforzar la zona con una escollera. De paso, ya que venía el consejero, supervisó otras instalaciones. Y el consejero, por su parte, ha indicado que estas actuaciones habituales de mantenimiento que hay que hacer, sumadas al dragado de Ribadeo, a la mejora del dique de Burela o al arreglo de las casetas de pescadores de San Ciprián, alcanzan una inversión superior a 4 millones de euros por parte de la Consellería de Mar. En este día de hoy se ha presentado la programación de la Semana Santa de Mondoñedo, Semana de Interés Turístico Gallego. Arranca este sábado 23 de marzo a las 8 de la tarde en la Catedral con el pregón, precedido de un concierto de contrabajo a cargo de Daniel Pernas. Y el pregonero de excepción será el escritor y periodista Ramón Loureiro, que aunque no nació en Mondoñedo, es considerado como un mindoniense por todos los vecinos de la ciudad episcopal. Sabe mucho de Mondoñedo, es un amplio, gran defensor de Mondoñedo, y se le considera uno más. Hablaremos luego con Valentín Insua, que es el ministro de la Venerable Orden Tercera y también organizador de la Semana Santa de Mondoñedo, para ver qué novedades nos depara o, bueno, pues recordar esas procesiones destacadas, esos pasos importantes de una Semana Santa de interés turístico regional. No lo olvides. También nos paramos en Viveiro. La alcaldesa de Viveiro va a mantener este miércoles día 13 una reunión de coordinación con la subdelegada de gobierno y quiere transmitir una tranquilidad porque, dice, la seguridad en la villa está garantizada. En la reunión participará Isabel Rodríguez, representantes de las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil. Destacar lo que ya sabemos, que el 100% de la plantilla de la policía local está de baja, pero afirma María Loureiro, la alcaldesa, que la seguridad viaria y urbana en Viveiro está garantizada. Y también ha querido subrayar la buena disposición de la Delegación de Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil desde hace unas semanas y hace un llamamiento a todo el mundo a mantener la tranquilidad, ya que dice decir lo contrario sería alarmar y no se ajustaría a la realidad. En Viveiro también hablaremos de dinero, de la deuda que tiene el ayuntamiento, según ha señalado el Partido Popular. Alertan de la deriva económica del concello, que acumula en facturas pendientes de pago cerca de 900.000 euros. Afirman que esto se desprende de la dación de cuenta correspondiente a la liquidación del presupuesto de 2023 y que el grueso de estos gastos corresponde a servicios exteriores, comunicaciones, suministros, transferencias, publicidad, propaganda o relaciones públicas. En Ribadeo hablaremos del ascensor. Ya nos adelantaba hace unos días el alcalde de la localidad que estaba terminada la obra, que ya se había reparado y que quedaba, pues nada, ponerlo en funcionamiento. El ascensor ya está en marcha, se ha renovado, se ha arreglado y además han tenido que solventar graves problemas de seguridad que tenía el ascensor y graves problemas técnicos. Se han llevado a cabo y a partir de ahora va a tener además un sistema de videovigilancia. Va a estar controlado por cámaras. En Cervo, el ayuntamiento anima a los vecinos a sumarse a la iniciativa del voluntariado ambiental Coida Cervo. La actividad tendrá varios ejes de actuación: playas, ríos, montes, caminos, reciclaje. Arranca el miércoles día 13 de marzo en la playa de Acaosa a las 5 de la tarde y los interesados en sumarse a la misma pueden anotarse en la oficina del voluntariado en la Casa de Cultura. También nos pararemos a hablar del lobo y de esa protección especial que tiene en el Lespre. El Partido Popular reclama en el Senado la exclusión del lobo de la lista de especies protegidas y que se elabore un plan que haga compatible su conservación con la defensa de los intereses de los ganaderos, que haya un equilibrio entre esa vida pues natural y salvaje que pueda tener el lobo con la vida de una granja, para que no tengan que estar constantemente pasando penalidades los ganaderos porque se les están acabando con la cabaña. A nivel provincial te contaré que la Diputación ha aprobado una inversión de más de 3 millones de euros para el desbroce de la red de carreteras provinciales. Para un plazo de 2 años han contratado un servicio y serán prorrogables por otros más y servirá para mantener, señalan, en buen estado los 4.200 kilómetros de vías de titularidad provincial. También a nivel provincial se ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas a clubes y entidades deportivas de la Vicepresidencia de la Diputación. Los interesados pueden presentar la documentación hasta el día 22 de marzo. El Boletín Oficial de la Provincia de este sábado publicaba las bases de las subvenciones que son de concurrencia para clubes y entidades deportivas en esta anualidad. Tienen un presupuesto de 600.000 euros. Hay dos líneas de ayudas. Una para actividad competitiva. Las ayudas van entre los 500 y los 5.000 euros. Y ahí los clubes la pueden destinar a gastos en material deportivo, equipaciones, transporte, fichas, arbitraje, etcétera. Y luego hay otra para organización de eventos. Las ayudas oscilan entre los 500 y los 2.000 euros. Se destinan a financiar gastos derivados de las actividades que organizan. Este fin de semana se han llevado a cabo muchos actos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Vía Alfoz celebró la tradicional ofrenda floral por el Día de la Mujer. El acto era abierto al público, se desarrolló en el entorno del Castelo de Castro Douro y la ofrenda se inició con unas palabras de Carmen Geada, que fue primera concejal independiente por Vía Alfoz y concejal de Igualdad durante la legislatura de 2015-2019, hablando de las raíces de la lucha diaria y de la participación para conseguir la igualdad real. Vía Alfoz ha agradecido la participación de todos los presentes y todas las muestras que se han llevado de apoyo. Y también en Ribadeo, dentro de esos actos de conmemoración del Día de la Mujer, se presentaba Move Ficha por la Igualdad. ¿Y esto qué es? Es un proyecto de concienciación para luchar contra la brecha de género. Se presentaba en el cine teatro, se pone en marcha por parte del ayuntamiento y el lema que han escogido, Move Ficha por la Igualdad, es para invitar a toda la sociedad a formar parte del cambio y construir una villa más equitativa y más equilibrada. Begoña Sanjurjo, la concejal de Igualdad, explicó que nace con el firme propósito de derribar las barreras que nos separan de la igualdad y de impulsar los comportamientos y los hechos que, sin embargo, sí nos acercan a ella. También en estos últimos días el Ayuntamiento de Burela acogía con motivo del 8M el kiosco del Observatorio de Mariña por la Igualdad. Es un kiosco informativo, didáctico, reivindicativo de ese día de lucha en pro de la igualdad e invitan a todos los vecinos a visitarlo. Va a estar durante todo el mes de marzo. Quieren explicar que la desigualdad es un problema estructural que exige una respuesta social fuerte. Durante todo el mes de marzo, ubicado en Burela. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos más. Hoy también vamos a hablar de iluminación. Ya sabes, porque hace unos cuantos días que te hemos contado que en Santirso de Abre se ha inaugurado el alumbrado solar del Paseo Fluvial. Ha sido un alumbrado que está compuesto por 105 farolas, con una distancia de unos 6 metros entre sí, y son farolas que permiten una iluminación constante, pero evitando la contaminación lumínica. Cuando no hay nadie no se encienden, cuando hay alguien sí, pero ojo, porque son todas de energía solar. Son 105 puntos de luz y ha quedado un paseo maravilloso y además también muy romántico. Luego hablaremos con la empresa que se ha encargado de llevar a cabo esta obra, que es Gesnia Energía y está radicada en Ribadeo. Pues te invitamos a que te quedes con nosotros en este ratito de radio si te apetece, en el 88.8 de la FM, el de los 8, que es muy fácil de recordar, cuando faltan 16 minutos, 17 minutos para la 1 del mediodía. Y vamos a conocer ese pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy, para la tarde de hoy, nos dan los cielos cubiertos y también para la noche, con vientos débiles y variables. Y en principio, para esta jornada, tiempo seco. Mañana martes, ¿qué? Pues tendremos un poquito más de sol, es lo que nos dice Meteo Galicia. Por la mañana es el día completamente despejado, por la tarde sí que habrá alguna nube alta, por la noche también. Y el viento será débil y variable. Las temperaturas mañana muy similares a las de hoy, 9 grados de mínima, 16 grados de máxima. En principio parece que la semana, al menos hasta finales de la semana, va a estar seca. No vamos a tener lluvia por ahora.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En materia de tráfico, ya sabes que las carreteras están despejadas. En este día de hoy no tenemos problemas, ni viento ni niebla en la autovía del Cantábrico, pero también sabes que está la campaña de la Dirección General de Tráfico para comprobar que llevamos el cinturón puesto o los sistemas de retención infantil. Deberíamos hacerlo siempre, pero esta semana al ver más controles. 16 minutos para la una.
Para agasallar a papá, a Pepe, a Pepita, Mercano Comercio de Foz, hasta o 19 de marzo, entrarás no sorteo de 1.000 euros en vales de compra. En Foz encontrarás de todo para o Día do Pai. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé e anima vos a celebrarlo na hostalería local. O Comercio Fai Pobo, compra na túa vila. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes, eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Se ha presentado hace apenas un ratito la Semana Santa de Mondoñedo, el programa de la Semana Santa de Interés Turístico Gallego. Recuerda, tenemos con nosotros al ministro de la Venerable Orden Tercera, Valentín Insua, encargado de organización. Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Vimos de presentar esa Semana Santa de Mondoñedo, más o menos que trae, supongo que traerá clásicos, pero igual también trae alguna novedad.
Pues sí, alguna novedad ten. Bueno, a primeira novedad é no pregón, que este ano vai nos acompañar un solista de contrabaixo, Daniel Pernasoto, que nos fará un pequeniño concierto antes do pregón, que eso sí que non habíamos feito nunca. Entón, eso xa é unha primeira novedad. E despois temos ao gran pregoeiro para nosotros, Ramón Loureiro, escritor e periodista moi conocido, que aínda que non é unha, aunque non naceu en Mondoñedo, aquí os de Mondoñedo considerámoslos de Mondoñedo total.
Como se
é un
fuera,
gran defensor, sí. Sí, é un gran defensor de Mondoñedo, bueno, é un máis da nosa cidade.
Uh-huh. Seguro que vai ser un pregón moi interesante e ademais con moitísima información porque ben coñecedor de toda a diocese, ¿eh?
Sí. Bueno, Ramón é un libro aberto, ademais sempre querendo conocer máis cousas, abrir máis todo que a nosa diócesis e, bueno, unha persona totalmente involucrado en Mondoñedo Ferrol. Uh-huh. Evidentemente, viveiro rival da compañía, pero Mondoñedo Ferrol así é unha maneira de decirlo, ¿no?
Cando é o pregón? A que hora? E onde?
O pregón é o sábado 23, às 8, na catedral, e iso será primeiro o concierto, depois o pregón, e depois rematará, como sempre, tamén que estamos moi agradecidos ao coro Mestre Pacheco daqui de Mondoñedo, que sempre nos cerra os pregós.
Perfecto, pues ahí o acto de inicio da Semana Santa de Mondoñedo. E logo tenemos, pues supoño que esos momentos clásicos, esas procesións clásicas, ¿siguen respetando a procesión dos homes e a das mulleres? O bueno, cada vez está máis mixto o tema.
Que cada vez está máis mixto. Sí, antes era unha... E é verdad que eu cando era pequeno recordo ben... o de ir só ir con meu pai, só os homens e as mulleres de noite nas procesións, ainda que de noite nosotros andábamos collendo as velas e andábamos polo medio tamén correndo, non? Pero sí, bueno, sigue sendo un pouquinho mesmo, que pasa que ahora participan tamén máis mulleres, lógicamente, na procesión dos homens e moitos homens na procesión das mulleres. Que bueno, que por outra parte son dúas das procesións fundamentales, especialmente das mulleres, que é a máis concurrida, a Soledad de noite, e onde hai as cousas clásicas de Mondoñedo, como pode ser o canto do Plórans do mestre Pacheco, que é unha nota diferencial coas demais Semanas Santas de aquí, o sea, a mezcla esa da música da catedral coa Semana Santa, do cal estamos moi orgullosos.
Ademais é un acto único que tan só se pode cantar en Mondoñedo, e había outro lugar,
na Capela Real de Madrid.
Na Capela Real de Madrid, claro, claro. Uh-huh. É moi significativo. Esta cando é o venres?
Ese é o venres, ese é as 9, o Santo Enterro, que é a dos homes, sería as 6. E despois eu teria que decir máis, falar máis das, por así decirlo, das miñas procesións, porque as procesións estas de Santo Enterro é a Dolorosa, corresponderían facer, ou corresponden sempre facela a Igrexa da Parroquia, a Igrexa de Santiago, e as nosas por da Orden Terceira propias serían o Exciomo, que é este domingo, de uh-huh. o domingo de Ramos, uh-huh. despois de Ramos, que é a 7 da tarde, na que contaremos tamén aquí co señor obispo, e donde participan tamén de unha maneira moi importante as concepcionistas, porque de ali salen dous pasos de nenos, con a Dolorosa e cos nenos da Pasión, que se incorporan a nosa a Dolorosa e máis ao Exciomo, que veñen de Alcántara. Entón, eso era unha das procesións propias da Orden Terceira. Depois temos outra a do jueves ás 9 da noite, que sale dos Muiños. Esa é unha procesión moi bonita, porque, claro, recorre unhas calles distintas, e para min moi importantes, porque foi donde nacín, que é a calle de San Roque, o antigo acceso de Madrid, antiguamente, que era a entrada do povo. E, bueno, pasa por entre de catedral e sube outra vez a Alcántara. Esa é outra procesión de prendimiento tamén propiamente do organizada sempre pola Orden Terceira. E temos unha última, que é unha última e a principal, que é o Santo Encontro do viernes pola mañá as 10 da mañá, que é o Santo Encontro, que se celebra diante da Fonte Vella. Esas son as procesións máis importantes nosas, e claro, con elas para nós teñen moito máis significado que ninguna das outras, ainda que todas teñen significado.
Lógico. Normal. Falanos da iconografía, de que épocas datan máis ou menos as imaxes?
As imágenes son todas do siglo XVIII, 1730, 1740. Son imágenes que, además, hai recollidos algún dos carpinteros que as fixo. E esas son as nosas. Bueno, evidentemente, na catedral hai alguna máis antigua. De feito, sácase un Santo Cristo que se calcula que seña do siglo XV. O sea que hai pezas moi antigos, realmente, pero basicamente a maior parte do siglo XVIII.
Pois aí temos parte da programación da Semana Santa de Mondoñedo. A verdade é que o importante sería estar aí e disfrutarla de toda. Aí, por exemplo, non sei se isto dependía do tempo ou é que se fai así. Eu penso que a procesión do Santo Enterro se fai pola catedral, dentro da catedral, calea que se fai aí.
No, aquí vamos a ver, a do Santo Enterro, que pasa? Que Mondoñedo temos unha suerte de que se chove, o ter unhas naves tan amplias, pois tanto a procesión do Santo Enterro e da Dolorosa, se chove, pois faise unha procesión pequeniña, lógicamente, pero faise unha procesión polas naves da catedral. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que por lo menos as que salen da catedral, que son esas, nunca deixan de procesionar, porque sempre hai, ainda que seña por dentro da catedral. O que se fai na catedral o viernes día 12, o viernes ás 12 é un Via Crucis. É un Via Crucis que sale a Dolorosa polo claustro. E faise o Via Crucis polo claustro. Tamén é un acto moi bonito, e porque o claustro xa en sí xa é unha peza magnífica, e ver pasar a Dolorosa polos arcos do claustro, pois é un sitio moi especial e moi bonito, moi íntimo ademais. E que non se me olvide tamén falando do Vía Crucis, que este ano temos o, bueno, este ano, todos estes anos temos o Vía Crucis dos Picos, que para nós está sendo unha cousa algo que, bueno, que fai uns anos quixemos recuperar dos padres pasionistas, e entonces ese a salida de un miércoles, Miércoles Santo, desde a Iglesia dos Remedios hasta a Iglesia de San Blas, que é a que está na base do Vía Crucis, e a partir de aí subimos polo Vía Crucis, unha zona totalmente empedrada, en escalinata, unha zona magnífica, en paisaje e todo, e para acceder, facer a última estación ao lado do Convento dos Picos, que este ano, si temos suerte tamén, pues virán a vir gravar a televisión, por ser así unha, como un acto peculiar, en un sitio peculiar, ¿no? Uh-huh. Alexado un pouquiño do que son as procesións clásicas.
En un entorno maravilloso, porque o Monasterio dos Picos é precioso e todo o percorrido a talí tamén é fantástico. Como sempre, a Semana Santa de Mondoñedo trae interesantes opcións e o que dicíamos antes, que aínda que unha procesión non poida sair cando sae polo seo da Catedral de Mondoñedo, polas naves da Catedral, é igual de intensa, é fantástica,
sí, sí,
porque
sí,
ten
sí,
unha imaxe tremenda, moi poderosa.
Sí, sí, sí. Bueno, e alguna vez tamén, incluso Santo Encuentro, que o temos tido aquí na Fontevella, pues empezar a chover e ter xa as portas abertas da catedral, meter as imágenes do Santo Encontro e facer tamén aquí o Santo Encontro dentro da catedral. O sea que, en ese sentido, nosotros non podemos dicir todos os anos que pola auga non podemos procesionar. Non podemos procesionar parte, pero outra parte, pequeniño, pero sí que se procesiona.
Pero ademais con gran solemnidade, está clarísimo, esa catedral aporta
sí, sí.
todo.
Sí, sí, sí.
Pois non sei se nos escapa algo, pero mellor estar por ali, desfrutar da Semana Santa en Mondoñedo, que ademais é de interese turístico galego, é importante tamén ter esta declaración, ¿verdade, Valentín?
Sí, para nosotros é moi importante, notamos que cada vez ven máis xente. Eu creo que, claro, o sea, nada que o mellor que poder comparar con Viveiro e Ferrol, porque esas dúas Semanas Santas son dúas Semanas Santas increíbles, pero tampouco lles temos nada que envidiar, porque as procesións son procesións, e se aquelas representan moita monumentalidade que representan e son moi bonitas, nosotros representamos pois a tranquilidade, o recollemento, a participación, porque en todas esas procesións non se está a mirar, sino se está a camiñar coas procesións, e un pouquiño eso da mistura coas pedras de Mondoñedo fan un enclave imprescindible para que a xente que se acerca a Semana Santa que poida vir por lo menos ver algunha das nosas procesións, en la que depois vai a outras, pero vela, o mellor se veñen, pois xa non se van, pero eso sí, invítalas a que pasen por Mondoñedo, que disfruten da nosa Semana Santa.
Por suposto, pois aí queda esa invitación, Valentín Inso, a ministro da Venerable Orden Terceira. Moitísimas gracias por estar con nos, que vaya moi ben toda a semana.
Gracias a vos por chamarnos. Muchísimas gracias.
No te lo puedes perder, la Semana Santa de Mondoñedo, maravillosa, siempre, siempre muy cargada de simbolismo, muy recogida, como él mismo decía, se muestra mucho el recogimiento, y solemne, y en un entorno maravilloso. Bueno, pues ahí tienes donde escoger. Tenemos Semanas Santas muy merecedoras en toda la comarca, así que en esta fecha, en este año, podemos aprovechar para conocerlas un poquito más, un poco más profundamente. Nos iremos acercando, de todos modos, al programa de todas ellas, para que vayas siendo consciente de lo que nos rodea y de la cantidad de patrimonio que tenemos también en nuestra diócesis, ¿eh? En fin, nos queda un minutito para llegar a la una del mediodía y sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Luego te vamos a contar también la visita de Pedro Blanco, el delegado de gobierno. Esta misma mañana está en Burela. Ahí ha venido a presentar la línea de avales del gobierno para el acceso a la vivienda. Destaca que el gobierno va a garantizar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias con menores. Con esta nueva política de avales para poder asentar la población en la zona rural y para facilitar la emancipación. Lo ha explicado en esta visita que ha realizado. Bueno, que está realizando en esta misma mañana de hoy. Se trata de una visita institucional al Ayuntamiento de Burela. Afirma que esta línea de ayudas cubre hasta el 20% del total del crédito, bueno, para la adquisición de una primera vivienda. En este día en que tenemos, mira, ahora los cielos nubosos. Bueno, antes nos había salido un poquito el sol en Ribadeo, pero ahora se nos han quedado otra vez cubiertos. La temperatura no está mal, 15 grados y medio. Bueno, en fin. Vamos a hacer un repasito por esas cuestiones de actualidad que te estamos trayendo en este lunes, día 11 de marzo, un lunes muy significativo también en la historia de España, ya sabes, porque se cumplen 20 años de los atentados del 11M, lamentablemente. Y bueno, pues al margen, nosotros aquí en nuestra zona, en nuestra pequeña información de carácter más local, de carácter más comarcal, pues te mantenemos también informado de cuánto va aconteciendo. Por ejemplo, que esta misma mañana estaba el delegado de gobierno en Burela. Ha visitado la localidad para presentar la nueva línea de ayudas a la vivienda para el acceso a la vivienda, sobre todo para las personas jóvenes o para las familias, para las personas que tienen pues menores a su cargo, ¿no? Las jóvenes y las familias con menores a su cargo. Es una política de avales que sirve para asentar la población en la zona rural, según ha explicado Pedro Blanco, y también para facilitar la emancipación. Vamos a escuchar las declaraciones del delegado de gobierno.
No, gobierno, estamos a implementar políticas para favorecer a emancipación da xuventude. Vimos aprobar novos avais do Instituto de Crédito Oficial cunha línea de 2.500 millóns de euros para a compra primeira vivenda a mozos menores de 35 anos e familias con menores a cargo, garantindo así auto 20% de hipoteca. Estamos a falar dunha medida de gran impacto en Galicia, que se materializará nas vindeiras semanas e que facilitará o acceso a unha primeira vivenda a milleiros de mozos e mozas. Unha medida que vén para solucionar problemas complexos e que necesita instrumentos concretos para abordalo, pero unha iniciativa que non é unha medida aillada. Foi este goberno que aprobou a primeira lei da vivienda e democracia e que se complementará con outras respostas como o bono xove ou as axudas ao alugueiro. Recursos públicos e solucións reais para facer fronte á emancipación, cumprindo co compromiso deste goberno de consolidar a vivienda como o quinto piar da sociedade do benestar.
Son las declaraciones del delegado de gobierno. Afirma que el Instituto de Crédito Oficial pone a disposición 2.500 millones de euros que van a permitir el acceso a la vivienda de miles de jóvenes gallegos, además de garantizar la protección de los menores en aquellas familias que lo precisen. Lo ha señalado en su visita institucional al Ayuntamiento de Burela. 22 minutos pasan de la una del mediodía y en esta jornada de hoy también te contamos asuntos relacionados con Ribadeo, porque ya sabes que el ascensor panorámico estaba cerrado, no se podía utilizar. Estaba deteriorado, tenía serios problemas de mantenimiento, según había denunciado el propio equipo de gobierno a la llegada al poder. Afirmaba que había unos problemas bastante graves de mantenimiento y que van a repararlo. Ahora ya está reparado, ya está listo y se va a abrir directamente, y además va a contar con un nuevo sistema de videovigilancia. Señala el alcalde de Ribadeo que los problemas eran graves, que según les explicó la empresa encargada Orona, los problemas eran importantes y había que meter mano en ello.
Durante este tiempo íbamos arranxando o ascensor. É verdade que levaba días cerrado, pero evidentemente era por un motivo. Estaba completamente abandonado e tiñamos que solucionar os problemas. Nosotros podíamos buscar responsables, podíamos explicar perfectamente o abandono que tivo durante todo este tempo, pero eu creo que o que hai que solucionar os problemas. É verdade que Orona nos trasladou un informe moi duro que explica perfectamente que o ascensor panorámico tivo unha falta de inversión durante moitos anos e a consecuencia desa falta de inversión son as averías de hoxe. Nosotros solucionámolas, é dicir, arranxamos todas as averías do ascensor, tamén renovamos o cadro eléctrico que estaba pois nunha situación de ilegalidade, e tamén falamos coa empresa para ir facendo paulatinamente máis inversións. Tamén fixemos unha cousa que é moi importante, que é dotar de seguridade o ascensor, é dicir, vai a ser unha zona videovixilada, e tamén queremos dicir con moita claridade que tivemos que pintar o ascensor porque estaba todo cheo de pintadas, tanto nas escaleiras como nas portas, na porta do ascensor, dentro do ascensor. Eu creo que eso non se podía abrir así.
Pues considera que no se podía abrir así, así que se dedicaron a realizar esas mejoras y a partir de ahora van a poner también, bueno, ya han instalado un sistema de videovigilancia para controlar un poquito la seguridad.
Si queremos trasladar un mensaje de que Ribadeo é ese pobo turístico, debemos traballar pola excelencia. Evidentemente é unha cousa complexa, non é fácil, non se fai en dous días, pero é verdade que con gañas, con vontade, con planificación, se pode ir mellorando a situación. E, dende logo, o ascensor non era o dos días pasados. O ascensor de hoxe é un ascensor moderno, é un ascensor conservado, é un ascensor limpo, e que vamos a estar permanentemente cuidando nese punto turístico moi importante e que debemos ter claro que si temos infraestructuras que dan un servicio a veciños e a turistas, debemos telas conservadas. O importante non é facer obras por facer, o importante é facer as obras, conservalas, mantelas e telas nun estado de imperfectas condicións. E, dende logo, nosotros vamos a seguir neste traballo. Nosotros non perdemos o tempo en buscar culpables, sabémolo perfectamente, pero o que queremos é buscar a solución e traballar para o conxunto dos cidadáns.
Son palabras del alcalde de Ribadeo, Dani Vega, sobre el ascensor panorámico de la localidad, ya una vez reparado, mejorado, y que sirva para visita turística o para disfrute también de los oriundos de la zona. Eran las palabras de Dani Vega. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios que después saltamos desde Ribadeo hasta Vegadeo para ver qué tal les ha ido este fin de semana con las subidas de las mareas importantes que se esperaban.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 24 de marzo. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta y otros muchos que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 15 a 23 euros por persona. Arroz para dos personas como mínimo. Haz ya tu reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en Hotel Palacio de Cristal en Burela hasta el domingo 24 de marzo.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Hola, somos de Salvatierra Abogados. Seguro que nos has oído informarte de que si firmaste tu hipoteca antes de 2018, tienes derecho a reclamar los gastos de constitución. También sabrás que en Salvatierra Abogados llevamos más de 4 años reclamándolos, sin coste alguno para nuestros clientes. Pero igual lo que no sabes es que la suspensión de plazos durante el COVID nos ha dado hasta el 14 de abril para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Hasta el 14 de abril estás a tiempo de recuperar tu dinero.
Salvatierra Abogados. Estamos en Lugo y Amariña.
Seguimos. 29 minutos pasan de la una del mediodía. Echamos una ojeada a La Veiga, a Vegadeo. Este fin de semana estaba todo el mundo, toda la población alerta porque se esperaban las mareas de marzo, que son especialmente intensas y pues provocan inundaciones en buena parte de la localidad. Alguna inundación hubo, pero no fue tanto como esperaban, según ha reconocido el alcalde César Álvarez. Señala, de hecho, que esperaban una subida de agua de 50 centímetros aproximadamente, pero no, al final no fue así. De todos modos, modo sí que se inundó, por ejemplo, la avenida de Asturias. Sin embargo, había poco tráfico y no se vio demasiado afectada. Escuchamos cuál es el problema de las mareas normalmente y nos lo explica César Álvarez.
El proyecto que se está llevando a cabo por parte de Confederación contempla tanto la afectación por marea y por riada. Una cosa es por riada porque haya una tormenta y caiga mucha agua, y otra cosa es el nivel del mar. El nivel del mar, a diferencia de las de septiembre y las que vienen en noviembre, con las de las mareas vivas de ahora de marzo, está afectando mucho lo que es el coeficiente corrector y está siendo negativo desde el punto de vista de que las condiciones, por ejemplo, de presión atmosférica no está afectando el incremento que puede dar lugar a una marea muy alta. Sí que son mareas las más altas del año, y de hecho por las circunstancias que se barajaban, contábamos con un incremento hasta 50 centímetros más, pero al haber baja presión y una serie de condicionantes que afectan, no está dando lugar a esa altura que teníamos, que se esperaba, vaya.
Pues eso, no era tanto como esperaban, mejor, pero aún les queda 24 horas por delante, porque todavía para el día de hoy la previsión es alta, así que están todos muy pendientes. También nos explica que el agua es algo muy serio y que hay que tenerlo muy en cuenta porque puede provocar muchos problemas. Ellos en su momento pidieron una serie de muros de contención para cuando llegaran esos momentos de mayores mareas, pero no les han llegado a tiempo, así que lo solucionaron poniendo por buena parte de la localidad sacas de arena.
Nos sorprendió fue las mareas de septiembre. La de noviembre fue de las que más, porque el vendaval, el que haya más marejada, conlleva que esas olas, se poco incremento mucho que haya por encima del corte de la marea, afecte en un grado importante. En este caso sí que contemplábamos, porque la información que se nos trasladaba era de los extremos, y ya de por sí de las anteriores habíamos solicitado cooperación a la Consejería de Transición Ecológica, Confederación y Costas, unas medidas para que contemplara minimizar al máximo los efectos, las consecuencias, hasta que se tomara en cuenta lo que es el proyecto y la ejecución del proyecto. Porque también hay que tener en cuenta, y eso todos lo sabemos, que el agua es algo que hay que valorar muy mucho, desde el punto de vista que tiene unas consecuencias mayores de lo que parece. Solamente la presión que ejerce el agua en la marea, date cuenta que es toda la bañera mundial. Y eso ejerce una serie de presión que hay que tener en cuenta. Y la propuesta que solicitábamos, que añadirle unos muros de contención, unos prefabricados, en tiempo y forma no dieron la posibilidad de respuesta. Por eso tuvimos que salir con la solución de las sacas de arena, que a día de hoy pues están dando resultados. Esperemos que en los próximos días siga dando el resultado que se está recogiendo, y evitar o minimizar al máximo los daños que se puedan ocasionar tanto en lo público como en lo privado.
Pues esperan que se pueda ir solventando y que no venga demasiado grande lo que les queda por delante. Insistimos, todavía les quedan estas 24 horas de previsión máxima, de alerta, por si acaso, porque todavía se esperan las mayores mareas del año, en estos primeros días de marzo. 34 minutos pasan de la una del mediodía. Otros asuntos que te traemos a continuación está relacionado con la provincia de Lugo y con las carreteras, los desbroces, que son tan necesarios, porque hay veces que uno va por la carretera y no ve, por culpa de toda la maleza que hay en los márgenes de las carreteras. La Diputación ha aprobado una inversión superior a 3 millones de euros para el desbroce de la red de carreteras provinciales. Se ha aprobado en la última Junta de Gobierno y también se ha licitado el contrato para la prestación del servicio. En principio tiene una duración de 2 años, pero son prorrogables. A ver si consiguen mantener en estado de revista los 4.200 kilómetros de vías de titularidad provincial. Pilar García Porto es diputada provincial, portavoz del equipo de gobierno.
Un investimento muy importante que supera los 3 millones de euros para acometer las tarefas de desbroce de los 4.217 kilómetros de estradas provinciais coas que conta esta institución. E aprobamos precisamente a licitación do contrato para a prestación deste servizo, que vai a ter unha duración de 2 anos, prorrogables por un máis. E como sabedes todos, pois contamos coa rede viaria máis extensa de España, esa é a rede viaria da Deputación de Lugo, e para poder acondicionala e mellorala destinamos moitos recursos económicos. De feito, neste ano 2024 están consignados 20 millóns de euros para eses máis de 4.000 kilómetros cos que contamos de vías provinciais, o que supón en total eses máis de 20 millóns de euros, un incremento do 42% no último mandato.
Pues ahí está, para mejorar las carreteras y quitar toda esa maleza, los desbroces. 35 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un apunte más relacionado con el lobo. Ya sabes que el lobo es una especie especialmente protegida, está en el catálogo del Lespre y tiene unas protecciones pues bastante fuertes respecto a las que tendrían, por ejemplo, los ganaderos. Ahí no hay comparación, con lo cual desde el Partido Popular en el Senado lo que hacen es introducir una petición, instan al equipo de gobierno a que se saque al lobo del Lespre y que se cree una legalidad que sea un poquito más equilibrada entre la vida natural y salvaje del lobo y la de los ganaderos que tienen que cuidar de sus cabañas. Lo solicitaba así la senadora popular María José Gómez.
Para instar ao goberno a excluir ao lobo do Lespre, es decir, como animal especialmente protegido, e tamén pedimos ao goberno a elaboración dun plan donde de xestión do lobo, onde a conservación do lobo poida convivir coa actividade gandeira. Vimos dende fai 2 anos como de ver un lobo ocasionalmente a chegarse a un rebaño, agora veñen en manada, non só a atacar aos animais que están en extensivo, senón tamén a chegarse ás aldeas, ás casas, a atacar os cans, e hai que poñer medidas de control, porque o lobo non ten depredadores naturais, e esas medidas son esenciais para manter pois o equilibrio entre o mundo rural, entre o traballo dos nosos gandeiros, e a protección dun animal como o lobo, que está a causar gravísimos estragos na cabana gandeira en extensivo na nosa comunidade, e tamén nos propios gandeiros, que ven como se deitan e non poden dormir porque non saben se ao día seguinte van a ter a súa cabana intacta ou a van a atopar morta.
El problema del lobo muy acuciado, sobre todo en esta zona en la que estamos, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano y en toda la cornisa cantábrica. De hecho, por eso estas comunidades del norte se han unido para solicitar que se excluya el lobo del Lespre, porque aquí hay una sobrepoblación o superpoblación de lobo. 37 minutos pasan de la 1 del mediodía. Escucha estos consejos y hablamos de un proyecto muy bonito que se ha llevado a cabo hace unos días en la zona de Santiso de Abres.
Enxove Muebles Toal. Muebles Toal, tu tienda de muebles donde podrás ver muebles de todos los estilos, las principales marcas del mercado en descanso y gran variedad de artículos de decoración. No lo dudes, si estás pensando en renovar algún mueble o comprar muebles nuevos para tu hogar, Muebles Toal en Xove es la tienda que te estará esperando para asesorarte. Estamos en Xove, Avenida Diputación 20. Visítanos. Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
Este venres 15, sábado 16 e domingo 17 de marzo tes unha cita en Trabada. Imos ir de tapeo. Taberna a Curuxeira. Tapa de cóctel de gambas e fillo a recheas de carne. Mesón Camiño Norte. Raxo de pavo con salsa piquillo e salpicón de marisco. E bar o Porfirio. Con tosta de picadillo e carrilleira con puré de pataca. Prezo por tapa 2 euros. Vai a tapas tan ricas que imos degustar este venres, sábado e domingo por Trabada. Ven tapear por Trabada. Non faltes, non sabes o que te podes perder.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Hablamos de luces, pero luces de energía renovable, luz solar. El otro día te comentábamos que en Santiso de Abre se ha inaugurado un alumbrado precioso, un alumbrado solar en el paseo fluvial al lado de Leo, y vamos a tratar con la empresa que se ha encargado de ese alumbrado precisamente. Es Gesnia Energía y el responsable es Beni Martínez de aquí de Ribadeo. Beni, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, cuéntanos las peculiaridades de ese nuevo alumeado. Quedó muy, muy, muy bonito, muy chamativo, muy íntimo incluso.
Sí, la verdad es que quedó bonito. A ver, es la primera obra que hay de iluminación solar así por la zona. Bueno, quisemos llegar también un poquillo de buen color a aquello, ¿no? Es una luz que, bueno, al ser tan suave, fai unha zona moi confortable para pasear, día gratis ao final, non? Que é luz solar.
Efectivamente, que luz solar, enerxía renovable, precisamente no que estamos a atender, a utilización das enerxías renovables. Supoño que de aquí nun futuro utilizaremos moito máis isto, pero polo de agora isto é pioneiro.
Sí, en Santirso apostaron pola viabilidade de montar solar, e a verdade é que, bueno, eso é o futuro máis cercano que nos vai tocar vivir, porque, bueno, se ve que a luz sube, que todo sube, pero ao final lo que hai que intentar desde os concellos é abaratar costes, e a mellor maneira de abaratar costes é non ter que depender de red para poder alumbrar as calles ou senderos como no caso de Santirso, que fixeron ali un paseo verdadeiramente chulo. Sí.
Foi complicado? Foi difícil emprender esta actuación?
Non, difícil non. A ver, foi varias reunións con o alcalde, máis co tenente alcalde, para convencelos, entre comillas, de que era a mellor opción unha iluminación solar, porque, bueno, o malo de ser a primeira iluminación que se coloca é que tampouco non ten nai de referencia dela. Entón, ao final hai que, bueno, teñen que creer na miña palabra, teñen que tal, bueno, a verdade é que non foi difícil porque, bueno, fixamos pruebas, fomos vendo como funcionaba, bueno, é a tónica que temos para vender, non? Que é facer unha prueba para que o cliente vexa o que se lle está ofrecendo, e unha vez que pasa os tests que lle guste a él, que é lume como tal, pois cando se actúa de outra forma, cando xa vendes outra cantidad ou xa vendes, bueno, o que pida.
Bueno, claro, evidentemente hai que ir andando e hai que ir convencendo, porque claro, ainda estamos nos primeiros tempos.
Sí,
contame unha cousa, en canto a capacidade lumínica, isto que vai, como diferente intensidade segundo a xente ou non?
Sí, mira, ao ser unha iluminación solar, temos que darnos cuenta de que de alguna forma teñen que almacenar esa energía, non? E a maneira de almacenar é que teñen unha placa que durante o día carga unha batería, e esa batería despois de noite é a que se encarga de facer e alumear a ese LED, neste caso, non? Entón, esa forma de que seña logo efectiva toda a noite, de que non se quede sin luz, é de guardarse un pouco de energía para cando, bueno, a ir toda a noite téndola, non? Entón, a forma que ten é que cando se vai ao sol, inicia o seu período de iluminación, nun momento dado, en canto pasan uns minutos que non hai nada de movimento, baixase a intensidade dela. Que pasa? Que cando te acercas, volve a poñerse ao 100%. Vale, entón, eso que consigue é aguantar máis tempo a batería e, a súa vez, non contaminar lumínicamente, porque agora Europa xa pon unhas condicións a iluminación exterior para que a contaminación lumínica seña menor. Entón, pues hai que cumplir a legislación, mas ao final ter conta da batería durante toda a noite.
Claro, evidentemente hai que ir cumplindo precisamente con todas esas directrices que chegan dende Europa. E despois, este tipo de instalacións contan co apoio dos fondos Next Generation, penso, non?
Sí, por supuesto. suposto, todo o que seña sostenible, a día de hoxe, bueno, é unha das pautas que nos manda seguir Europa, que en tanto, bueno, iluminación, señalización vertical de pasos de peatos, etcétera, todo que leve placas solares ou leve a palabra sostenible con ela, sería pues algo que se poda pedir unha axuda o Goberno Central, neste caso, pues, do Plan Next Generation.
Uh-huh. E ti, dende Gesnea Energía, estás precisamente a volcarte nestas enerxías renovables e tamén pareceme que en asunto relacionado con mobilidade eléctrica. Contanos eses proxectos que tes entre mans.
Sí, bueno, a ver, ahora mismo desde Gesnea Energía apostamos pola sostenibilidade a todos os efectos, en canto, pues eso, iluminación solar pos concellos, en canto a temas de cargador de vehículo eléctrico, en canto a placas solares, en canto, bueno, todo o que seña sostenible, non? Entonces eu ahora mismo a miña dedicación vai ser casi en exclusividade ao tema dos cargadores de vehículo eléctrico. Eu estou recibindo unhas formacións a nivel nacional moi importantes, bueno, que un pouco con o trazo de ir cara adiante con este tema, con ganas de que isto funcione, non? Que sería empezar a montar cargadores de vehículo eléctrico pola zona e mantenelos. Sería un servicio SAT para darlle tamén un pouco de viabilidade a esta historia, ir que, bueno, pues, ao final convencendo na xente de que é necesario un vehículo eléctrico na zona, de que, bueno, a infraestructura que hai é moi débil, entonces temos que ir mellorando pouco a pouco. Entonces, bueno, aí está o compromiso un pouco de Gesnea de ir traballando arreo con eso para poder estar a altura. A altura, por ejemplo, sin ir máis lejos de Portugal. Portugal, que é o país que temos así veciño, tes un cargador casi por habitantes, en Mapuras, non? Temos cargadores en librerías, cargadores en restaurantes, que sería o suyo en todos lados, cargadores en hoteles, etcétera, etcétera. Aquí por ahora está bastante atrasado todo. Uh-huh. Pero bueno, chegará o día. Eu creo que chegará o día e aí estaremos para axudar.
Pois importante, claro, os cargadores, que moitas veces decimos que a xente non aposta polo vehículo eléctrico, pero claro, se quedas por aí tirado e non tes cargador a mano, que vas facer, claro?
Sí, a día de hoxe é inviable, casi, non inviable, pero porque, a ver, tú se tes un vehículo eléctrico vas montar un cargador na túa casa, pero, bueno, sí que os que traballamos facendo moitos quilómetros, pois necesitamos unha infraestructura de cargadores que ahora mismo na zona da Mariña vamos dar algo máis que a Mariña, a zona norte de España está bastante limitada en cargadores.
Gesnea Energía é a que se vai encargar desto tamén, de asunto de cargadores eléctricos, deses paseos.
Esperemos,
claro que sí.
Sí.
Deses paseos con iluminación sostible, completamente sostible, como a iluminación solar en Santiso de Abres. Pareceme incluso que haberá como un novo proxecto dentro desa iluminación, ou ao menos é a intención do concello, quero dicir. A intención é continuar con ese paseo ata a piscina. Falo do de Santiso.
Sí, a ver, a idea é irlo facendo por pasos, lógicamente por partidas presupuestarias, que ao final eso funciona así. Nos concellos, pois, teñen que depender un pouquinho das axudas que lles corresponda. Entón, bueno, aí fixos unha primeira fase con 105 lámparas, e ahora contamos con montar casi outras 150 máis nunha segunda fase. Nunha segunda, nunha terceira, non o sei, porque aí creo que van dividir o que quedan dúas zonas ou algo así. Iso vai depender un pouquinho da partida presupuestaria que haxa para cada cousa.
Evidentemente, da xestión aí dos cartos.
Exacto, esa xestión xa é cousa de quen corresponda no concello, secretaría ou quen fora, non?
Perfecto.
Entón, bueno, nosotros, nese caso, vamos a apoiálos no que faga falta, porque sí que é verdad que foron dos primeiros que confiaron en nosotros para este tipo de traballos. Entonces, bueno, neste caso, pues, eu vou facer o posible por colaborar con eles o que sea necesario.
Quedou moi bonito, un paseo precioso, Beni. Moitísimas gracias por estar con nós. Gesnea Energía, xa saben vostedes, teñalo en conta. Gracias, sí. E moi boa tarde.
Veña, igualmente.
No Comercio de Ribadeo atoparás todo o que precisas para papá, para José, para Pepa. Fai as túas compras ata o 19 de marzo nos locais asociados a Cisa Ribadeo e entra no sorteo da experiencia Siente el Asfalto, de condución dun coche de alta gama nun circuito de carreiras e dun reloxo Time Force modelo Status Crono. Os premios están valorados en 500 euros. O mellor para papá está en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxes Eroski, Xoyería Azabache e Time Force.
Apenas unas segundas para las 2:10 y sabes que a menos 10 hacemos una actualización de información porque se unen a nosotros también otras sintonías. Antes te cuento que el Ayuntamiento de Cervo anima a los vecinos a sumarse a la iniciativa de voluntariado ambiental Coida Cervo. Es una actividad que tiene varios ejes de actuación, tanto en playas como ríos, montes, caminos y también en materia de reciclaje. Arranca el miércoles, este miércoles 13 de marzo, en la playa de Causa, a las 5 de la tarde. Si estás interesado en sumarte a esta actividad y quieres participar, puedes anotarte en la oficina del voluntariado, en la Casa de Cultura.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos, actualizamos la información, damos la bienvenida a oyentes que se incorporan desde otras sintonías también a COPE Viveiro en esta mañana con los cielos cubiertos y 15 grados y medio de temperatura. Meteo Galicia nos habla de tiempo seco para hoy y en principio para mañana también más de lo mismo, pero con los cielos más despejados y temperaturas entre 9 y 16 grados. En cuanto al tráfico, bien, no hay ningún problema de circulación en nuestra comarca por el momento. Ojo al tráfico porque la Dirección General de Tráfico ha comenzado hoy en toda la comunidad gallega una campaña especial de control y vigilancia de uso del cinturón de seguridad y también de los sistemas de retención infantil. Se prolonga hasta el domingo, día 17 de marzo. Destacan que el 51% de las personas fallecidas en turismo o furgoneta en Galicia el año pasado no hacían uso del cinturón y el objetivo de la campaña es concienciar sobre la importancia del uso de estos sistemas de retención homologados. En esta misma campaña, el año pasado, controlaron a 68.000 turismos en toda Galicia. De ellos, 931 fueron denunciados. La Guardia Civil investiga al supuesto autor de un delito de hurto. Se trata de un vecino de Burela, de 27 años de edad. Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento comercial de Ribadeo, cuando el presunto autor sustrajo del interior del local un perfume valorado en 195 euros. Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial. Y acto de vandalismo en Ribadeo este fin de semana en el centro de salud. Los desperfectos que ocasionó un hombre cuando se presentó en el médico en estado de embriaguez o bajo las sustancias de algún tipo de estupefaciente. Mostraba un comportamiento descontrolado, intentó agredir al personal, fue expulsado, golpeó la puerta de acceso y ocasionó además daños en el cristal, profirió gritos e insultos, una actitud que motivó la intervención de la Guardia Civil para controlar esta situación. Enhorabuena a la persona de Viveiro o que andaba por Viveiro cuando se le ocurrió comprar un cuponazo de la 11 premiado con 6 millones de euros en el sorteo del viernes 8 de marzo. El cuponazo de la 11 repartió entre Viveiro y Obicedo y más probablemente por la zona de Viveiro, parece que ahí apuntando un poco, 6.240.000 euros en 7 cupones premiados. Uno de ellos, el de mayor premio, estaba con 6 millones de euros adjudicados ahí. 6 millones de euros. Y había 6 cupones más agraciados con 40.000 euros cada uno. En el sorteo del 8 de marzo, ¿quién los vendió? Pues una persona que hace menos de un mes ha repartido otro medio millón de euros por esa misma ruta entre Viveiro y Obicedo. José Manuel Domínguez Rodríguez está encantado. Dice que es una alegría enorme, que parece que está en racha. Hombre, que está en racha. Dice que es un subidón porque la gente necesita alegrías, dada la preocupación que tiene con el empleo en la zona y que él está ahí para eso, para darles alegría e ilusión. Enhorabuena al premio. 7 minutos para las 2:00 p.m, te habla Juana Carrera. En esta jornada de hoy además damos cuenta de la visita del conselleiro de Mar a la localidad de Obicedo, en concreto al puerto de Obicedo, para supervisar unas obras de mantenimiento que se están ejecutando allí. Eran unas obras para solventar unos problemas que han generado las últimas lluvias. El alcalde de Obicedo, Jesús Novo, nos explica: el mar hizo un agujero en la carretera de acceso al puerto y ha sido necesario reforzarlo con una escollera.
Quiero supervisar las obras que se están a cometer debido a que o mar, con mal tempo coas mareas grandes, arrastrou debaixo da carretera do acceso ao porto, fixe un furao, nunha palabra, arrastrou material, fixe un furao, co cual houbo que repoñer, reforzar, fixose unha escollera de con pedras, bueno, pues neste momento prácticamente xa están rematadas as obras. Ao mesmo tempo, pues tamén estuvo vendo a fisura que hai no muelle de descarga, máis na punta, temos unhas, xa hai tempo unhas fisuras, debido a que cedeu o muelle para baixo. Non estuvo vendo eso, esperemos que lle den pronta solución a ese tema, sobre todo, posto que o outro pois xa está solucionado.
El conselleiro de Mar, Alfonso Villares, ha señalado que las obras que se han llevado a cabo en Oicedo, sumadas a las que se están llevando a cabo en Ribadeo con el Dragado, a la mejora del dique de Burela o al arreglo de las casetas de pescadores en San Ciprián, alcanzan una inversión de la Consellería de Mar en La Mariña de 4 millones de euros.
Las obras de arranxo que hubo que llevar a cabo debido ás últimas choivas que houve estas últimas semanas, obras de mantemento que son necesarias facer e que, ao fin e ao cabo, tamén é importante mencionar, porque son obras que levan consigo un importante coste e ao fin e ao cabo, tamén repercuten nos presupostos de Portos de Galicia. Creo que a inversión que temos feita e prevista para este ano é unha inversión cuantiosa, son máis de 4 millóns de euros entre a dragaxe que se está cometendo nestes momentos no Porto de Ribadeo, obras tamén de arranxo no dique de Burela que superan os 800.000 euros, como tamén no Porto de Celeiro unhas obras para embarcacións menores que de máis de 600.000 euros, ou a propia obra que se vai facer no Porto de San Ciprián tamén de arranxo das casetas dos pescadores cercanas aos 400.000 euros. Pouco a pouco temos que ir facendo o posible para que os nosos portos teñan en óptimas condicións.
4 minutos para las 2 de la tarde. Escucha este consejo publicitario y después hablamos de la deuda que tiene teóricamente el Ayuntamiento de Viveiro, que ha sido denunciado por el Partido Popular y asciende a 900.000 euros en facturas sin pagar.
En Mercasofá, rebajas. Cheslón, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas de Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
En Viveiro, desde el Partido Popular, la portavoz Mariña Guimonde afirma que hay una gran deriva económica porque se acumulan facturas pendientes de pago cerca de 900.000 euros. Serían gastos correspondientes a servicios exteriores, comunicaciones, suministros, transferencias y un amplio etcétera. Escuchamos a Mariña Guimonde.
Mal. Y en contra de la ley de contratos. Entonces, esto es algo grave y a veces, puede incurrir en cuestiones o responsabilidades no solamente civiles sino penales. Entonces, que miren bien lo que están haciendo, porque nosotros vamos a seguir haciendo la labor de oposición con rigor y fiscalizando todo lo que tenemos que fiscalizar, absolutamente todas las facturas y todos los gastos que van a hacer, y exigiéndole a este gobierno que lo diga, que sea transparente y que se explique.
Pues piden explicaciones al equipo de gobierno. Por su parte, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, va a mantener una reunión de coordinación con la subdelegada de gobierno este miércoles. Quiere transmitir tranquilidad. Afirma que la seguridad en la villa está garantizada a pesar de que el 100% de la plantilla de la policía local esté de baja. Agradece la buena disposición de la delegación de gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil desde hace semanas y hace un llamamiento a mantener la tranquilidad. Afirma María Loureiro que decir lo contrario sería alarmar y que no se ajusta a la realidad. En Ribadeo, el ayuntamiento ya ha arreglado el ascensor panorámico. El alcalde Daniel Vega señala que la zona va a contar con videovigilancia y que el ascensor tenía graves problemas, según les comunicó la empresa que se encarga del mantenimiento de los mismos, Orona. Escuchamos a Dani Vega.
Yo creo que o que hay que solucionar los problemas. Es verdad que Orona nos trasladó un informe muy duro que explica perfectamente que o ascensor panorámico tivo unha falta de inversión durante moitos anos, e a consecuencia desa falta de inversión son as averías de hoxe. Nosotros solucionámolas.
Y además van a contar con un sistema de videovigilancia para garantizar la seguridad de los usuarios. También en Ribadeo el próximo 17 de marzo tendrá lugar el Trofeo Máster de Ciclismo Vila de Ribadeo. Reunirá unos 120 participantes. Fran Silvén es el concejal de deportes.
Ribadeo acollerá o vindeiro domingo 17 de marzo a primeira prova deste ano da Copa Galicia de Ciclismo, a Copa Máster. Será a única que se dispute na Mariña. Serán alrededor de 120 os corredores que disputen esta prova, que partirá ás 11 da mañá e terá unha duración de máis de 2 horas. O punto de saída e de chegada será o Parque de San Francisco. O Club Ciclista EO e o Concello de Ribadeo agradecemos a colaboración dos 80 voluntarios que traballarán o domingo para que esta prova se desenvolva con normalidade.
Continúa ahora informada la sintonía de COPE. Sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.